an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear.
Happy birthday, Mr. President.
La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
A partir de este momento, dos perspectivas se abren para nuestra patria.
American soldiers hiking their way through the sweaty jungle of South Vietnam, searching for an elusive enemy.
Yes, there's George Parasol, Ringo Stone, and Paul McCartney.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Cárdenas, abierto más que a la izquierda. Cárdenas!
Dans ce qui va advenir de la France.
Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos.
El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país.
The hills fill my heart with the sound of music.
Señoras, señores, Sandro y los de Fuego.
Y esas políticas represivas que tendió con...
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Los años 60, una década inolvidable.
Bienvenidos, saludos desde donde sea que estén escuchando esto, ya sea de día o de noche, espero que estén pasando un buen momento. Yo soy Lucas y estoy con un grupo excepcional de personas. Acá a mi derecha tengo a Juana y adelante tengo a Ariel, a Emilio y a Luz. En este podcast vamos a hablar sobre un tema que a muchos nos interesa, el cine. Sin embargo, nos vamos a adentrar en los años 60, vamos a hablar sobre el cine de los 60. Vamos a adentrarnos con clásicos como Psicosis y La Pantera Rosa. Claramente una melodía que muchos conocen. ¿Qué podemos decir sobre esto, Ariel?
Bueno, el director de esta película tan conocida fue Alfred Hitchcock. Este director de cine era de nacionalidad estadounidense, pero el Vendepatria en realidad era británico. Sí, es que era inglés y se nacionalizó americano. Bueno, sin embargo, los géneros en los que más se destacaba este director era el suspenso y el thriller psicológico. Su película más conocida, o mejor dicho, uno de sus tantos éxitos, es Psicosis, que salió en 1960, del cual es tan conocida la escena esa en la que el asesino mata a la protagonista en la mitad de la película, ahí en la ducha, y podemos ver cómo la sangre se derrama y una escena de mucho suspenso, la verdad. Después, en 1963, estrenó Los Pájaros, también otro de sus grandes éxitos, pero luego de esas dos películas, muchos dicen que su edad de oro se terminó. Siguió sacando películas, sí, pero se dice que no fueron tan buenas como las anteriores dos. Y la verdad es que no tuvieron el mismo éxito. De todas formas, en 1968 recibió de parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el premio de Irving Thalberg a toda su carrera como director de cine. Fue recibiendo a partir de ahí varios premios más. Y finalmente en 1980 muere en su casa de lujo en Los Ángeles a los 80 años. Y vivió bastante, digamos.
Muy interesante. Una de las películas que también mencioné anteriormente era La Pantera Rosa.
La Pantera Negra. Ah, no, mentira, es La Pantera Rosa. No, ya sé, chicos. La Pantera Negra era el superhéroe de ahora. El director de La Pantera Rosa fue Blake Edwards, un guionista, director y actor de cine. Era americano. Este sí era post-americano, no como el otro que era un falso. Pero bueno, Tampoco era completamente verdadero. Como tantos artistas que vemos hoy en día, su nombre Blake Edwards era en realidad su nombre artístico. Y su nombre verdadero era William Blake Crump. Sí, nada que ver. Su éxito más conocido, sí, obviamente, La Pantera Rosa, que fue un gran éxito comercial en todo el mundo. Esta salió en 1963, y 12 años más tarde, volvió a la gran pantalla con El Regreso de la Pantera Rosa, y hasta le hicieron varias películas más a este personaje, que tanto caracterizó su carrera. Y cerró todo este ciclo con El Hijo de la Pantera Rosa, en 1993.
Interesante. Estos dos clásicos que nos introdujeron hacia lo primero que vamos a hablar de los cines de los 60, sin duda muchos los conocen. Sin embargo, Fahrenheit, que es otra película muy famosa en esta época, es algo un poco menos conocido, sin embargo es muy importante. A ver, vamos con un audio.
Tell me, why do you burn books?
Well, it's a job like any other, good work with lots of variety. Monday we burn Miller, Tuesday Tolstoy, Wednesday Walt Whitman, Friday Faulkner, and Saturday and Sunday Schopenhauer and Sartre. We burn them to ashes and then burn the ashes. That's our official motto.
You don't like books then?
Do you like the rain?
Yes, I adore it.
Books are just so much rubbish. They have no interest.
Then why do some people still read them, although it's so dangerous?
Precisely because it is forbidden.
Why is it forbidden?
Because it made people unhappy.
Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta película y su director, Truffaut?
Pronuncialo bien, ¿viste? Oh. Fahrenheit 451, que salió en 1966. Sí, ¿qué se puede decir? El director de esta obra fue François Truffaut. Así, es francés, lo tenés que decir bien. Que fue un director y guionista francés que vivió en París, y bueno, eso es lo que lo distingue de los otros dos, ¿no? Pero, ¿sabes que en realidad hay una cosa más que lo distingue de los otros dos? Este director solamente vivió 52 años, mientras el director de Psicosis, Hitchcock, vivió 80, y Edwards, el de La Pantera Rosa, vivió 88. En 1957 se casó con Madeleine Morgenstern, o no sé, eso sí que no sé cómo se pronuncia, hija de un distribuidor de cine, y se dice que era el Truffaut era un obsesionado por el cine y la literatura. Igual que vos, Emilio.
Oh, qué bueno.
Bastante. Después, se dice...
Después lo llamo por teléfono.
Se dice que pasaba las horas en clase mirando películas. Es muy interesante lo que trata Fahrenheit. Es en un futuro, no muy lejano, ¿viste? El trabajo de los bomberos no es solamente el de apagar incendios, sino el de quemar libros encargados de esta tarea por el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, eso se lo dejo a cada uno para que vean este peliculón.
Esto recién empieza. En el próximo bloque vamos a hablar sobre las películas y directores que se asoman luego de estos grandes éxitos.
Estás escuchando Los 60 y el Cine, especial podcast en Radio World.
Pará. Qué barbaridad, Gil. A ver, me decís de pronunciación y decís Francois. Pará, François. Bueno, no importa, ya pasó. Ahora, como dije anteriormente, vamos a hablar de las películas y directores que se asoman después de los grandes éxitos. ¿Qué tenemos para decir sobre esto, Emilio?
Y ahora, la verdad, con esta música nos fuimos al espacio, parece. Esta música es de Odisea del Espacio 2001, dirigida por Stanley Kubrick, que salta de... temporalmente de un lado para el otro. Empieza con unos monos más o menos humanos, más o menos, y ahí se muestra la primera señal de evolución, que agarra la herramienta. De ese salto nos vamos al espacio, donde el protagonista tiene un conflicto con lo que sería la primera inteligencia artificial. Después hay un capítulo de Los Simpsons, seguramente muchos lo vieron, donde la casa cobra vida y es como ese círculo rojo, ese ojo. Y eso lo sacaron de la película de Odisea del Espacio.
¡Oh, tremendo! Y es muy
Bueno, es muy interesante porque estos son los 60, ¿no? No existía todavía esta tecnología tan invasiva. Y ahora empezamos con esto.
Bueno, muy interesante. Hay muchos datos que no sabía. Otro de los directores muy importantes de esta época es Roman Polanski. ¿Qué tenemos sobre esto?
Roman Polanski vi un par de películas y esta no la hizo en los 60, pero yo pienso que es una de sus mejores obras, El Pianista. Tiene varias escenas que la verdad te parten el alma y te congelan.
Hay una escena.
Y sí, yo soy poco sensible, pero con eso sí, porque hay una escena muy buena en la que el pianista no puede tocar el piano porque hay unos nazis que están en el edificio, pero igualmente él lo toca sin tocar las teclas y es una escena muy fuerte. Me gusta mucho el director por esos detalles que le pone a las películas.
Bueno, la verdad, muy bien. A ver, tenemos un audio. Estamos escuchando es una de las clásicas melodías de los Spaghetti Western. Las películas que representan tanto esa época sangrienta, donde no había leyes, donde todos mataban por matar en los Estados Unidos. A ver, Iso.
Y bueno, uno de los directores muy buenos de esto, Sergio Leone, que es muy interesante porque después a los fanáticos de Tarantino les recomiendo la película El Bueno, el Malo y el Feo, porque se ven detalles que Tarantino después usa en sus películas. Se los recomiendo mucho. Luz, ¿tenés algo para decir los Spaghetti Westerns?
Bueno, los Spaghetti Western también eran conocidos como el Western europeo. Fue muy famoso, estaba de moda entre los 60 y los 70. Se caracterizaba por tener producciones europeas y no muchas estadounidenses. La mayoría de estos proyectos fueron filmados en compañías italianas o españolas. Este género adquirió el nombre de Spaghetti Western en Italia y si no, el Chorizo Western en España.
Qué rico.
El Chorizo Western.
¿Chorizo español es chile?
Sí. Yo no, pero bueno. Bueno, las películas más famosas de este subgénero tuvieron como escenarios... Bueno, principalmente en Italia, y si no en Madrid, y una película como la que estabas mencionando recién, que es El Bueno, el Feo y el Malo, se filmó en Madrid, y bueno...
Actorazo, Clint Eastwood también de la película, sí. Un genio.
Bueno, estas películas se caracterizaban por tener una dosis muy alta de violencia, y eran medio turbias esas películas. Y principalmente lo que más me llamó la atención era que todas tenían un presupuesto muy bajo para hacer las películas. Entonces, entre muchas películas se prestaban escenografías para ahorrar.
Y todos contrataron al mismo actor, John Wayne. Entonces sí. Era todo más fácil.
Bueno, para terminar esto, cabe destacar que el tema, el audio que estábamos escuchando de fondo y que abrió esta conversación, era de la película anteriormente mencionada. El bueno, el malo y el feo. Y ahora vamos con una pausa. Bueno,
no, la verdad me parece que te confundiste ahí, pero no importa.
Bueno, ahora vamos.
No, es el bueno, el feo y el malo.
Sí, bueno, después me fijo.
El bueno, el malo y el feo. Bueno, acá tengo esto. Bueno, vamos con una pequeña pausa antes de seguir hablando de lo que se viene sobre los éxitos de taquilla.
Estás escuchando Los 60 y el Cine, especial podcast en Radio World. Escucha Radio World en todas las plataformas.
descargate la aplicación y seguinos en SoundCloud. Entrá en www.word.edu.ar y accede a todos los contenidos de Radio Word, las 24 horas. Esto también pasó en los 60 y lo vivís en la radio del Word.
A lonely goat herd lay, hoodlay, hoodlay, hee hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd lay, hoodlay, hoodaloo. Folks in a town that was quite remote herd lay, hoodlay, hoodlay, hee hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat herd lay, hoodlay, hoodaloo.
¿Qué estábamos escuchando, Luz? ¿Qué puedes comentar sobre los éxitos de taquilla y sobre lo que estamos escuchando?
Bueno, los éxitos de taquilla de los 60. Estaban principalmente protagonizados por películas de suspenso, terror, bueno, o de spaghetti western, como mencionamos antes. Bueno, la película que más recaudó era El apartamento de Billy Wilder, Wilder en 1960.
Está salió el argentino ahí.
Francois.
Francois.
Sí, sí. Madre mía.
La segunda fue Psicosis. Como ya mencionamos, en 1960. Después, 2001, la que mencionaste.
Odisea del espacio,
sí. En 1968. Después, El hombre que mató a Liberty Valance, en 1962. Después, en quinto lugar, El bueno, el feo y el malo. Que sí, es El bueno, el feo y el malo.
Ah, bueno.
Después, un dato que puede llamarles la atención era que la 53 es Bonnie Clyde. Es la primera película de Bonnie Clyde que se hizo en 1967. Después, una película que supongo que todos vimos, que es El libro de la selva.
Sí, película.
En 1967. Después, Merlín, el encantador.
Oh,
otra de Bonitas. Sí. Después, 101 Dálmatas. También es del 60. Eso yo no sabía. Y la primera de James Bond, contra el Goldfinger, de en 1964.
007.
Sí.
Venga, no.
Sí.
¿James Bond es 007?
No.
No.
Están confundiendo.
No, 007 es después la comedia, que es, no sé en qué época se hizo, pero...
Te fuiste.
El agente 007, con que tenía el zapato teléfono. James Bond es otro. James Bond es el fachero.
Te fuiste en los 60.
Bueno, para cerrar esto, vamos con un último audio.
Esto es Radio Word. Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio Word.
No, che, pará. Yo no es que solamente yo estoy seguro, pero Google también me está confirmando que 007 es James Bond.
Bueno, me confundí con el 86.
Bueno,
ese, claro, ese es el agente 86.
Bueno, sí.
El teléfono, zapato, ese. No, no.
¿Cuántos agentes, cuántos números le van a poner?
Son agentes, son todos.
Sí, me gusta que me digan que se disculpa.
Bueno, esto que estamos escuchando y lo que escuchamos antes son fragmentos de una de las películas más famosas de esta década, La Novicia Rebelde. Ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar de algo totalmente diferente con Juana, el cine argentino.
Like a lark who is learning to pray.
what I've heard before.
Bueno, Juana, ¿qué tenemos sobre el cine argentino?
Bueno, el cine en los 60 comienza a mostrar nuevas concepciones y tiene una mirada más revolucionaria. Por ejemplo, se empieza a involucrar muchísimo más a la política y esto dio lugar a una forma de cine más incluido y más popular porque funcionaba como una herramienta de expresión acerca de la situación del país y de temas tabú como la sexualidad y cuerpos desnudos. Además, intentó rebelar contra Hollywood y el dominio norteamericano, por lo que se convirtió en un cine independiente.
Más peronista, entonces. Me encanta.
¡Dale, Perón!
Bueno. Este movimiento revolucionario comenzó cuando Aramburu, en 1957, firmó un decreto con respecto a la regularización y administración de la actividad cinematográfica. Y el nuevo cine servía como herramienta de lucha y concientización acerca del momento por el que estaba pasando el país a nivel social, político y económico. Además, habían películas que demostraban muchísimo esto, como por ejemplo La Hora de los Hornos, que atacaba especialmente a la política del momento y se caracteriza por haber sido filmada durante la dictadura de Onganía y se mantuvo en secreto por mucho tiempo porque hablaba especialmente de las represiones.
Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina 4 personas por minuto. 5.500 por día. 2 millones al año. Esta es nuestra guerra.
Bueno, este fragmento que estamos escuchando es de una de las obras más importantes de Pino Solanas, La Hora de los Hornos.
Esto también pasó en los 60 y lo vivís en la radio del World.
Bueno, ahora vamos con un cierre general para terminar sobre todo lo que estuvimos hablando y sobre más que nada de lo que pensamos del cine 60, de lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos, Jules?
Nada, que los 60 nos trajo muchas cosas y que fue la base de lo que serían películas modernas de hoy en día. Y que no habría que ignorarlos y no habría que tratarlos de películas viejas porque siempre del pasado sale algo que ahora está hoy en día. Yo di el ejemplo, por ejemplo, de Tarantino, que sigue usando un mismo estilo que, por ejemplo, las spaghetti westerns. Y, bueno, ahí hay miles de ejemplos.
Sí, definitivamente. Podemos ver cómo temas que se trataban en los cines en los 60 se parodian hoy en día, ¿no? Por ejemplo, claro. Los vaqueros o... Si no, yo sé que, si no me equivoco, el tema de Space Oddity aparece en una de las películas de Toy Story, ¿no? Al principio.
Sí, aparece en todos lados.
Bueno, claro, claro, Odyssey, pero sí.
También las películas de agentes pueden ser una base y un pie a todas las películas de acción que hay hoy en día.
James Bond.
Sí.
07.
Sí, el quilombo de los agentes. Bueno, esto fue un podcast sobre el cine del 60 y ahora nos despedimos. Mi nombre es Lucas.
Mi nombre es Juana.
Mi nombre es Luz.
Mi nombre es Emilio.
Mi nombre es Ariel.
Espero que la hayan pasado bien en esta travesía del cine de los 60. Y bueno, nos vemos.
Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio World.